Onda Capital, la radio local, comunitaria e independiente que te mereces.
Son las 3.
Onda Capital, 95.1.
Hola, buenas tardes, soy Salud Romero y en nombre de Redes le damos la bienvenida a un programa extraordinario de Redes Dice, que se traslada de día y hora habitual porque la ocasión lo merece. Aunque este programa, le recordamos, podrá escucharse mañana también en su horario habitual de 6 a 7. Redes, en las últimas convocatorias electorales, autonómicas y nacionales, ha organizado siempre un debate electoral. Incluso en alguno de ellos presentó su propio manifiesto. Concretamente, el 3 de diciembre de 2015 presentó, en torno a un debate organizado para las elecciones de ese mes y año, el Manifiesto por una Educación Pública para los Nuevos Tiempos. En ese manifiesto se analizaban los 9 problemas fundamentales que, a juicio de Redes, tiene el sistema educativo, y realizábamos 11 propuestas. Desgraciadamente, el manifiesto sigue estando de plena actualidad, ya que los problemas analizados permanecen o se han agravado. Esta vez hemos trasladado el debate a nuestro programa de radio, que hoy realizamos desde el restaurante Comer con Arte, concretamente desde la calle Baltasar Gracián número 4, un lugar donde la comida tradicional está elaborada con productos de gran calidad. Así que agradecemos al restaurante Comer con Arte por el patrocinio y la posibilidad de realizar este programa tan importante desde aquí. Cuando faltan algo más de 48 horas para terminar la campaña electoral andaluza, hemos de agradecer, en primer lugar, el esfuerzo que han hecho por estar aquí a las personas y partidos que paso a presentarles a continuación. Por el Partido Ciudadanos, doña Marta Escribá Torralba, diputada de Parlamento Andaluz por este grupo, portavoz en la Comisión de Educación actual, candidata por Sevilla. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes a todos y un placer estar aquí y representar a Ciudadanos.
Gracias. Por la coalición Adelante Andalucía, don Fernando Cobos Beck, candidato número 2 por Huelva y responsable del área de educación del Consejo Ciudadano Andaluz, miembro del Movimiento Andaluz por la Educación Pública. Buenas tardes y bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Doña Alicia Martínez Martín, que acaba de llegar, diputada y candidata por Sevilla y vicesecretaria de Coordinación e Iniciativa Ciudadana del Partido Popular.
Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos.
Buenas tardes. Y por último, doña Brígida Pachón Martín, diputada del Parlamento Andaluz en esta legislatura que ha terminado y candidata por Sevilla. Ha pertenecido a la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz por el Partido Socialista Obrero Español.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias de nuevo por participar en uno de los pocos debates, si no el único, que trata monográficamente la situación del sistema educativo en Andalucía. Comencemos un debate que deseamos que sea rico en diálogos, por lo que les ruego que las intervenciones no sean excesivamente largas o que me permitan acortarle cuando esta presentadora así lo considere. Y al mismo tiempo esperamos un debate transparente y claro en cuanto a los análisis y propuestas por su parte. Cuanto más breves y concisas sean sus intervenciones, más tiempo tendremos para los muchos temas y problemas del sistema educativo andaluz. La dinámica será muy simple. Les propondré un tema. Habrá una ronda con sus posicionamientos en torno a dicho tema y después podrá haber un diálogo, réplica, y así esperamos. ¿Empezamos? Empezamos. Pues vamos a posicionarnos. ¿Podrían resumir en una frase, máximo un minuto, cuál es el principal problema que, a su juicio, tiene el sistema educativo andaluz? Empezamos por Marta. Marta, de Ciudadanos, por favor.
Pues miren, para Ciudadanos, el problema más importante que tiene nuestra tierra a solucionar es el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Y para solucionar este problema que sufre nuestra sociedad, nuestros niños y jóvenes, para nosotros son claves 3 medidas. La primera, programas innovadores de refuerzo educativo, de refuerzo desde primaria, aumentando tanto en cantidad como en calidad el refuerzo que actualmente existe. El segundo, aumentando el número de profesores de apoyo educativo y de refuerzo para todos los ámbitos, especialmente para inglés, matemáticas y lectura, asegurando una equidad real. Y el tercero, aumento significativo en plazas de formación profesional, especialmente en la FP dual y en las áreas con mayor empleabilidad, dejando atrás, bueno, pues que se cubran las bajas con profesores del centro, dejando atrás que uno de cada 100 niños actualmente solamente son los que se pueden disfrutar del programa PROA, o por ejemplo que miles y miles de jóvenes cada año se queden en las listas de espera en FP, porque lo que vemos es que crece mucho la FP privada, pero desgraciadamente la pública se queda congelada.
Muchísimas gracias, Marta. Y Fernando, ¿qué opina usted de este tema? ¿Cuál es su posicionamiento?
Para nosotros, el principal problema que tiene la educación andaluza es la desigualdad. Para nosotros, una tierra donde el 50% de la población total está en condiciones de no llegar al salario mínimo interprofesional, donde el 48% de los andaluces y las andaluzas no pueden disfrutar de una semana de vacaciones, se vive diariamente que cada alumno y cada alumna de los que entran por las puertas de los centros educativos de nuestras aulas están seguramente viviendo alguna situación de dificultades económicas y de problemática familiar. Por lo tanto, para nosotros las políticas que garanticen la financiación y las condiciones de acceso al conocimiento en igualdad de condiciones y, por tanto, la construcción de un proyecto de vida de futuro es la clave a solventar el sistema educativo. Podemos discutir si la ratio tiene que estar en 20 o en 22 o en 15, pero la única garantía de la igualdad de las condiciones educativas también estará en que la vida cotidiana de los andaluces y las andaluzas sea una vida digna.
Muchísimas gracias. Pasamos la palabra a Alicia, del Partido Popular.
Muchas gracias. Para el Partido Popular, la educación es la mejor inversión que puede hacerse en las personas. Es de verdad la herramienta que garantiza la igualdad entre las personas. Alguien puede haber nacido en el barrio más pobre, pero si ha tenido una buena educación, tendrá en su vida las oportunidades, las herramientas para poder desarrollarse, para poder alcanzar un empleo. Por lo tanto, para nosotros la inversión en educación no es un gasto, sino que realmente es una inversión a futuro de nuestros jóvenes y de nuestra tierra. Estamos en manos de lo que los jóvenes de Andalucía puedan desarrollar en el futuro. Y creemos que, lamentablemente, durante más de 40 años de gobierno socialista, pues somos la tierra que tiene mayor índice de fracaso escolar. Pero no son muchos los factores los que apuntan a los problemas de la educación. Es el tema del fracaso escolar, pero es también la relajación en la valoración o evaluación de los contenidos. Es también la desmotivación de los docentes y luego seguiremos hablando de la infraestructura educativa.
Seguiremos hablando. Y, por último, por favor, Brígida.
Sí, muchas gracias. Desde luego no compartimos ninguno de las tres. Problemas que se han destacado por los distintos grupos. Precisamente en Andalucía podemos estar orgullosos y llevar a gala nuestro sistema educativo público andaluz. Es el sistema educativo de la comunidad autónoma que más gasta de su Producto Interior Bruto en educación, precisamente, junto con un descenso importante por parte de todo el conjunto de España en ese sentido. No únicamente, nosotros somos desde nuestra comunidad autónoma, la comunidad autónoma que más transferencias sociales, que más apoyo educativo da a las familias en toda España. Con lo cual, quizás el principal problema que tenga el sistema educativo en Andalucía es que nos hemos encontrado en estos 37 años donde hemos encontrado esa mayoría de la confianza de los andaluces y andaluzas con palos en la rueda por parte de los otros grupos políticos que no han apoyado adecuadamente el programa educativo y el sistema educativo público andaluz como realmente se merece para que entre todos pudiésemos desarrollar lo que verdaderamente se merecen los andaluces y andaluzas.
Muy bien, bueno, pues parece que ya hemos hecho un primer posicionamiento, ¿verdad? Y yo veo aquí que se habla mucho de recursos, porque al fin y al cabo, infraestructuras, recursos sociales, recursos educativos. Bueno, pues hablemos de recursos. ¿Les parece bien que hablemos de recursos? Hablemos de recursos. Andalucía tiene un déficit crónico de recursos, porque más allá de los recortes coyunturales debido a la crisis, la educación nunca ha tenido, parece en Andalucía, una suficiente asignación de recursos. Les voy a poner un ejemplo. Un alumno andaluz tiene un gasto público aproximado de 4.500 euros. uno del País Vasco 9.000. Nosotros aún estamos por debajo de la media, ¿no? Es más, cada vez hay más estudios que ponen de relieve el factor institucional es una causa importante, no solo del funcionamiento de un sistema, sino de sus resultados. Hablábamos de fracasos escolares por aquí, nos hablaban de fracasos escolares. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir, ¿cómo valoran la gestión de los recursos y la gobernanza en el caso del sistema educativo andaluz? ¿Qué cambiarían, Fernando, por ejemplo?
Desde mi posición política y también profesional, creo que hace falta llevar más iniciativa desde la Consejería de Educación al respecto de no dispersar los esfuerzos en distintos planes, programas, que hacen que los centros educativos estén compitiendo por quién tiene el sello de bilingüismo, quién tiene el sello del TIC, quién tiene o el PRODIG ahora, o quién tiene el sello de no sé qué, ¿no? Para nosotros, los proyectos educativos de centro tienen que ser armazones más estables, que no dependan tanto de la inestabilidad de los claustros con tanto cambio del profesorado interino que cada año cambia. Es decir, se necesita una mayor estabilidad en las plantillas, una mayor estabilidad en qué significa un proyecto educativo de centro, porque van saliendo planes y programas, como os digo, y hay una presión constante de la consejería porque haya centros, un porcentaje de centros que estén asignados a tal plan o a tal programa. Creemos que eso dificulta el tener a un mayor largo plazo unos proyectos educativos que se asienten y que garanticen lo que se hace en lo educativo como derecho, como garantía.
¿Y qué dice el Partido Popular al respecto?
Nosotros estamos convencidos que la educación es una cuestión de todos. Es la comunidad educativa, pero no nos podemos olvidar de los padres. Nosotros creemos, nuestro modelo educativo pasa por la libertad de elección de los padres, para que puedan elegir el centro donde crean que es mejor educar a sus hijos, y por lo tanto estamos a favor de defender una educación libre, plural y diversa. Y una cosa fundamental, creo que si alguien le pregunta a los padres, que son en definitiva quienes están principalmente interesados por la educación de sus hijos, si uno le pregunta cuál es el principal problema, qué es lo que quieren es que haya una ley que permanezca en el tiempo, que haya un pacto educativo, que no se cambien las leyes cada vez que entra un nuevo gobierno. Por eso hemos trabajado insistentemente para lograr ese pacto educativo. Y bueno, lamentablemente no ha sido posible. El Partido Socialista se ha levantado de las mesas de negociaciones antes de tiempo, pero no vamos a cejar en el empeño de trabajar en esa línea, porque estoy convencida que aunque cada partido tenga modelos educativos diferentes, la sociedad nos espera en un espacio común para que realmente podamos avanzar en la educación, que como decía antes, es fundamental para todos.
Brígida, nos habla en nombre de un partido que lleva gestionando los recursos en soledad 30 y muchos años, ¿no?
37 años.
37 años concretos gestionando
los recursos, ¿no? Esos años que han querido los andaluces y andaluzas y que nos han dado esa confianza mayoritaria, sí, para que podamos gestionar esos recursos en educación pública como lo hemos hecho hasta hoy y como por supuesto también pretendemos seguir haciéndolo. Porque al parecer todas las encuestas siguen dando como fuerza mayoritaria al Partido Socialista. Es una educación pública, es una educación de calidad, es una educación universal y es una educación que cuenta, como digo, con el mayor colchón de apoyo a las familias de cualquier otra comunidad autónoma. En Andalucía tenemos en torno a unos 5.000 euros casi por hijo de apoyo a las familias al año, en esos comedores escolares en los que el 80% tienen bonificaciones, los alumnos y alumnas, y casi el 60% de esas bonificaciones, además a comedor escolar, son completamente gratuitas. Tenemos la apertura de nuestras aulas matinales, tenemos también nuestras actividades extraescolares, tenemos un aumento importante en el número de plazas en nuestras escuelas infantiles. No podemos olvidar la gratuidad de los libros de texto, que han aportado tantísimo a tantas familias en Andalucía. En torno a 700 millones de euros es esa inversión de gratuidad de libros de texto, lo que han tenido las familias andaluzas. Por tanto, y además con un programa de becas donde no hay otro igual en otra comunidad en España.
Que queda clara.
Por tanto,
el
apoyo y ayuda a familias es bastante destacado. Gracias.
A ver, les comento una cosita. Ha salido por ahí el tema de los proyectos educativos. Uy, perdón, me señala Marta, perdón. Disculpa, ciudadanos. Adelante, Ciudadanos.
Gracias, Salud. Para Ciudadanos, tener unos recursos adecuados es necesario, pero no es suficiente. Es verdad que estamos infrafinanciados en nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente por el reparto que hay. Por ejemplo, el cupo bajo, nosotros no estamos de acuerdo, como encima los más ricos, que tú los has puesto como ejemplo, pues se lleven más todavía. Entonces creemos que para dedicarnos a educación lo primero es que Andalucía tenga una financiación adecuada y justa. Pero como ya le he dicho, tener unos recursos adecuados es necesario, pero no es suficiente. Es necesario sobre todo contratar más personal, y para eso es necesario esos recursos, más personal docente y del PAS, para dedicar más plazas a la formación profesional, más plazas a infantil, que necesita nuestra sociedad y que así lo reclama. Pero no solo con más recursos conseguiremos esa ansiada educación de calidad. Tenemos que tener una escuela más participativa, más democrática, donde las soluciones estén adaptadas a cada necesidad. No podemos dar una receta única para todo. Y donde el profesorado, el alumnado y las familias sean el centro, y no los resultados académicos, como muchas veces ocurre. Mira, a veces no les da la impresión de que se nos exija a los profesores que evaluemos a nuestros niños como máquinas y no como personas.
¿Me lo preguntas a mi maestra? Vale.
Mira, le voy a contar y así termino.
Vamos terminando, por favor.
Mira, hace 4 años, cuando daba clase, en una reunión de departamento de matemáticas, presionaron a los míos desde la inspección, diciéndonos de que teníamos menos aprobados que la media de la zona. Bueno. ¿Y por qué en vez de mirar los aprobados no se tiene en cuenta cuántos niños han superado el miedo a las matemáticas o cuántos niños tienen más gusto para aprender?
Pues lo podemos hablar
después,
Marta.
Eso se debería medir y no tanto los números.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy con Fernando, que habló antes de los proyectos educativos, y le vamos a pasar a Alicia el testigo, preguntándole por la autonomía de centros educativos. Vamos a hablar de la autonomía, donde esos proyectos educativos se dan, ¿no? Se habla mucho de esa autonomía. Dicen que los centros tienen autonomía curricular y organizativa. Pero si le preguntan a los directores y directoras de los distintos centros educativos, como es mi caso, le dirán que esa autonomía realmente no existe. Y no existe sobre todo porque estamos ante un sistema, creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos, burocratizado y controlador, ¿no? Entonces, la pregunta es clara para los cuatro. ¿Deberían tener una autonomía real, tanto curricular como organizativa, los centros educativos? ¿Cómo llegaríamos a lograr esa autonomía?
Bueno, pues por supuesto que deben tener una autonomía curricular y de organización. Y estamos convencidos de ello. El problema es que no ocurre, y la verdad es que lo que nos encontramos y lo que yo he visto cuando, como parlamentaria, he visitado los centros educativos públicos de la provincia de Sevilla, me he encontrado a directores absolutamente desmotivados y decepcionados. Entre otras razones porque no se encuentran respaldados por un gobierno que cree que lo fundamental que tenemos es la educación para avanzar, para innovar, para el futuro. Y se encuentran también desmotivados porque ni siquiera tienen los recursos para gestionar una organización del centro eficaz. No les llegan los gastos de funcionamiento, tienen que hacer malabares, no tienen el personal adecuado, tienen que salirse algunas veces de la clase para abrir la puerta porque no tienen personal de consejería. Eso es lo que nos encontramos. Y además me gustaría también añadir que esto debería ocurrir también con los fondos sostenidos con fondos públicos en general, y me refiero a la educación concertada.
Hablaremos después. Tendremos ocasión de hablar de la red escolar.
Pues nada, lo que decía, absolutamente de acuerdo en que hubiera esa confianza en los docentes, porque son ellos quienes están mejor preparados para saber lo que tienen que organizar en los propios centros.
Pues muchísimas gracias, Alicia. Pasamos la palabra al Partido Socialista.
Bueno, pues precisamente esa confianza en los docentes, en los equipos directivos y en el refuerzo de los padres y madres de las AMPA, la voló por los aires esa 11 del Partido Popular, que prácticamente dejó sin participación alguna a los equipos directivos y a los centros en el desarrollo de esos criterios curriculares y de ese desarrollo de programación educativa. Por tanto, nosotros desde el Partido Socialista siempre hemos apostado porque exista esa participación y ese diálogo entre la Administración, entre la Consejería de Educación y entre los equipos directivos de los centros. Claro que tienen esa manga ancha también ellos, ¿sí?, ese margen para poder desarrollar esas actividades, por supuesto que la tienen. De hecho, además, se están creando por parte de la Consejería de Educación herramientas que también hacen que se compartan experiencias, como es esa red de escuelas mentoras, por ejemplo, donde existen esa página web donde se van colgando esas buenas prácticas de los centros educativos. Sí es cierto que hay unas líneas de trabajo en las que se deben mantener de manera transversal el tema de la coeducación, el trabajar distintas temáticas que son necesarias en nuestros centros y que todos y cada uno de ellos deben contar con ellas. Entonces, pero también es cierto que nuestros centros educativos también tienen ese margen para poder organizar sus distintas programaciones.
Entiendo entonces, Brida, que el Partido Socialista considera que los centros tienen suficiente autonomía curricular y organizativa.
Entiende, Salud, que los centros tienen la autonomía que necesiten para desarrollar aquellas actividades que necesite aquel sector en el que se instale esa educación pública.
Merecería un debate de más tiempo, pero a lo mejor Ciudadanos pues nos da una idea sobre el tema de la autonomía curricular y organizativa de los centros.
Bueno, para Ciudadanos es muy importante despolitizar la sanidad y la educación, para que la gestión sea la más útil, la mejor, la que dé una educación de mayor calidad, mayor equidad y mayor igualdad, y no la que convenga a un partido político o a otro. Desde Ciudadanos decimos muchas veces que se necesitan más batas y menos corbatas, relacionado un poco con la sanidad. Y queremos que los centros tengan más autonomía, que los currículos estén menos encorsetados, que la atención a la diversidad realmente la podamos llevar a cabo los profesores, que muchas veces con tanto encorsetamiento es muy difícil pues atender a la diversidad como nos gustaría. Donde haya pues espacios para áreas como la inteligencia emocional, más tiempo para mejorar la convivencia. Porque claro, hay muchos planes de convivencia, pero se necesita tiempo y dedicación para implementarlo de verdad. Pero esta autonomía tan necesaria tiene que venir precedida por la despolitización de la inspección y de la dirección de algunos centros. Por ejemplo, sindicatos de profesores se quejaban de lo difícil que era acceder al curso de director, por poner un ejemplo. Pero también hay que tener cuidado en no caer en una trampa. Y en la trampa que tienen algunas autonomías. Se está utilizando esa libertad de algunos centros para manipular políticamente. Eso, gracias, no pasa aquí, no pasa en Andalucía, pero sí que pasa en otras autonomías y hay que tener cuidado de que antes de conseguir esa autonomía tan necesaria se despolitice la educación.
Marta, pues le vamos a pasar el micrófono a Fernando, que ha sido él precisamente quien ha comentado el tema del proyecto educativo, docente también como él, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos.
Vamos a ver, para nosotros...
¿Hay autonomía en los centros? ¿Hay autonomía
hay
curricular?
Muy poca. Los márgenes de maniobra son muy limitados y además están encorsetados en la tecnología de horarios, la tecnología de materias, de libros de texto. Nosotros no vamos a estar en contra de la gratuidad de los materiales, que era una educación pública gratuita, de calidad, pero la gratuidad del libro de texto al final amarra a unos contenidos. No permite la innovación, no permite el trabajo por proyecto, que la propia norma es una recomendación, no permite el aprendizaje cooperativo, porque está mediatizado por unos currículos mínimos que luego hay unas pruebas que van a medir si se sabe determinado tipo de contenido o no, y no tanto la competencia aprender, ¿en qué consiste? ¿Se evalúa de alguna forma? Porque el aprendizaje por proyecto de investigación, el aprendizaje de determinados formas que se consideran más democráticas y más cercanas a los intereses del alumnado, luego eso no aparece en las pruebas externas.
Mira, aquí ha salido un tema que me parece muy interesante y que tengo a Brígida del PSOE diciendo que no. Te voy a dar la réplica si quieres. Tienes un minuto.
Gracias. Simple. Claro que los centros educativos trabajan por proyecto educativo, faltaría más. Claro que la gratuidad de esos libros de texto no encorseta ese desarrollo curricular y de programación de los centros educativos. Eso es una aberración, sinceramente lo tengo que decir así, porque conocemos todos nuestra educación pública, tenemos niños y niñas en nuestra educación pública, hablamos con los centros escolares, participamos de primera mano, porque además soy concejala de un ayuntamiento, y trabajamos de primera mano con los centros escolares y sabemos que ese encorsetamiento no es tal, porque podemos trabajar de primera mano con ellos muchísimas actividades que desarrollamos de manera conjunta y que además nuestros niños y niñas trabajan por proyectos, trabajan de manera comunitaria y lo hacen además de una manera excelente, gracias también a la labor de buenísimos profesionales que están aplicando métodos muy novedosos y bastante participativos en nuestro centro educativo.
Pues me van a permitir, se me está pidiendo la réplica, pero me van a permitir. ¿Los libros de textos coartan la libertad del profesor? Porque nos decía Brígida que se trabaja por proyectos en todos los centros. ¿Los docentes que estamos aquí consideramos que eso es así? ¿Se trabaja por proyectos en los centros? ¿Alguien quiere? Ella, que es que creo que ella ha dejado clara su postura, ¿no? Diciendo que sí, Marta, por ejemplo, que es docente también.
Yo creo que no se trabaja todo lo que se debería por proyecto. A veces vemos que, sobre todo en secundaria, donde muchas veces hay profesores distintos, el de matemáticas no es el mismo que el de tecnología, es mucho más difícil. Sí que es verdad que en primaria se está consiguiendo más avance. Yo creo que no depende tanto de los libros, sino de lo que él ha dicho, que es de las pruebas.
Ah, de las pruebas externas.
De las pruebas externas, claro. Si tú... Y mejor ejemplo de eso lo tenemos en selectividad. Dar clases en bachiller está muy encorsetado porque tienes una prueba muy importante que, bueno, ahora no se llama selectividad, se llama PAU o no sé cómo se llama exactamente. Le han cambiado tantas veces el nombre que una ya se despista.
Que acabas de sacar...
Y entonces creo que se debería seguir avanzando, que todavía queda mucho por trabajar en el tema pues ese, pero que los libros no son lo que condicionan. Muchas veces hay muchos condicionantes externos que influyen...
Entre ellas las pruebas externas,
¿no? Entre ellas las pruebas externas,
la evaluación
muchas
externa.
Veces que, bueno, que la jefa de departamento no es la que más proclive a trabajar por proyectos. O sea, que
bueno,
no
pues,
creo que le podamos achacar a una cosa solo el que no se esté produciendo el avance necesario.
Entendido, Marta. Si os parece, Fernando, tú querías comentar algo.
Yo que he introducido
el tema, ¿sí?
He hablado de la tecnología, es decir, de un sistema que en su conjunto, la mezcla de, incluyendo el libro texto, no digo que el libro texto lo impide, digo
sí,
que
sí.
La suma de una serie de factores es la que provoca que al final el profesorado se encuentra muy encorsetado. El mensaje que yo quiero lanzar.
Yo, si me permite, me gustaría también añadir una cuestión. La educación no es una isla dentro de la situación. Yo he visitado colegios en los que era más importante dar de desayunar al niño o estar pendiente de llamar a sus padres porque se les había olvidado recogerle. Uh-huh. Que los temas. Así trabajan muchos docentes. La situación en determinados barrios en Andalucía es muy difícil. Se crean situaciones de exclusión y de vulnerabilidad y, por tanto, ahí es donde hay que hacer un mayor esfuerzo por la educación. Hablamos de proyectos educativos, pero yo creo que también es verdad que hay que tener en cuenta la situación real de los niños en el sitio en el que están.
Pues muchas gracias, Alicia. Hacemos una pausa y volvemos con este interesante debate.
Quédate con nosotros. Enseguida estamos de vuelta.
Onda Capital 95.1.
Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza que tenga un código deontológico o similar en el que se compromete al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo de Aristogar, Ramón y Cajal, patrocinador de Más que Palabras. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
¿No estás cansado de pensar y pensar y no encontrar solución a tus problemas?
No te comas el coco, tu programa de coaching de desarrollo personal y profesional, sencillo y directo a la vez de entretenido. Aquí encontrarás las respuestas que te lleven a encajar las piezas del puzzle de tu vida.
Te esperamos todos los jueves a las 8 de la tarde en Onda Capital con Miguel Ángel Díaz
y Daniel Piñero en el 95.1 FM.
Recuerda, los jueves a las 8 de la tarde.
¡No te comas el coco!
Este mundo nos ha dado miles de años de su vida, y todo ello sin pedir nada a cambio. Ahora, nuestro planeta tiene sed. Se seca, se calienta. Y tú, además de verlo, ¿qué estás haciendo? No llores, tus lágrimas no son suficiente. Pero, entre todos, podemos hacer algo más. Podemos hacer un uso responsable del agua de nuestro mundo, porque todos contamos. Porque cada gota cuenta. Recomendación de Onda Capital para el cuidado del medio ambiente.
Hola, recordamos que estamos realizando este debate preelectoral desde el pleno centro de Sevilla, concretamente en el barrio de Nervión, en el restaurante Comer con Arte. El mejor lugar para disfrutar de la gastronomía mediterránea, de arte y, por supuesto, de buen ambiente. Ya lo saben, Comer con Arte. Bueno, pues continuamos. Continuamos en este debate que también creo que estamos haciendo con arte, ¿verdad, Fernando? Que ha sacado el tema de la evaluación externa. Marta creo que también lo había sacado. Hablemos. Hablemos, por ejemplo, de AGAEVE, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que aunque sufrió un fuerte recorte de presupuesto en el año 2014, sigue contando, según tengo entendido, con unos 2,5 millones de euros anuales aproximadamente de presupuesto. ¿Están ustedes de acuerdo con esas evaluaciones externas de la escuela? ¿Están de acuerdo con la rendición de cuentas, teniendo a su vez en cuenta que existe un cuerpo de inspección que tiene la evaluación entre sus funciones? ¿Es necesario la AGAEVE? ¿Son necesarias esas pruebas de evaluación externas llevadas a cabo además por AGAEVE? Quiero recordar que empezaba Brígida. Brígida, por favor.
Bueno, pues nosotros con lo que sí no estamos de acuerdo y lo hemos dicho por activa y por pasiva es con esas pruebas que obligatoriamente nos dictaminaba la LONCE y la que empezaba a segregar el alumnado desde muy temprana edad. Por eso desde Andalucía sí que hicimos ese colchón, esa red, para no expulsar a ningún niño ni niña de nuestro sistema educativo a temprana edad, faltaría más, y apoyamos a nuestros cuerpos docentes, a nuestros cuerpos educativos, para precisamente aligerar ese tipo de pruebas y que no hubiese ningún tipo de segregación en nuestra escuela pública.
Sí, pero Brígida, ¿podrías entrar, por favor, la evaluación AGAEVE, la agencia de evaluación, qué función tiene? ¿Crees que no son las funciones de inspección? ¿Podrías concretar?
La inspección en Andalucía es una inspección que se ha comentado aquí con anterioridad que estaba politizada, no lo comparto para nada, todo lo contrario. Son profesionales y creo que dejamos en duda precisamente la profesionalidad de esos inspectores y de esas inspectoras que velan por nuestra educación pública en Andalucía cuando les ponemos ese encorsetamiento de que son políticos, ¿no? Yo ahí tengo mis reticencias, por supuesto, mis dudas, y no lo comparto en ningún caso. Y en el tema de la AGAEVE, de esas pruebas de calificación a las que desde la consejería sometemos a nuestro alumnado, son unas pruebas, como digo, que son unas pruebas que aligeran a nuestro alumnado y que no hacen ningún tipo de segregación entre nuestros niños y niñas.
De acuerdo. A ver, Marta de Ciudadanos, ¿coartan esas pruebas, esa evaluación externa, la libertad del profesorado? Como has comentado antes, ¿qué te parece lo de la evaluación externa por parte de AGAEVE?
Nosotros lo primero estamos a favor de la evaluación, de las políticas públicas. Ahora bien, creemos que para hacer la evaluación de las políticas públicas es mucho mejor que la haga un funcionario que la haga personal de una agencia. Nosotros estamos a favor, bueno, pues de reestructurar las agencias que tiene la Junta de Andalucía. Y aquí, por ejemplo, pensamos que debe haber un cuerpo de inspectores más potente. No creemos que esté tanto politizado por ser ellos políticos, sino presionado por los poderes públicos, que es distinto. Y si un funcionario ya puede estar presionado por los poderes públicos, imagínense lo que puede estar pues, otro tipo de empleado público. Entonces, evaluaciones externas sí, pero exactamente hay que rediseñarlas y aplicadas por funcionarios que creemos que son más independientes que cualquier otro personal sin desmerecer a ellos, que sean los funcionarios quien lleven mejor este tipo de evaluaciones y que sean unas evaluaciones que, como ya les he dicho antes, no se fijen tanto en los números, sino en otro tipo de valores y de criterios de aprendizaje que ahora mismo no se tienen en cuenta lo suficiente.
Adelante, Andalucía, ¿está de acuerdo?
Bueno, yo te voy a decir, en nuestro programa llevamos que se elimine la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, o sea que con claridad.
Bueno,
nosotros nos posicionamos en contra de las pruebas externas, pero además nos posicionamos en contra de las pruebas externas por un motivo fundamental, que es de lógica. Es decir, se pusieron las reválidas en la LOMCE, pero eso ya venía anteriormente de las pruebas externas y las PISA y las pruebas de evaluación de diagnóstico en secundaria y escala en primaria, dentro de una lógica de control educativo externo auspiciado por la OCDE. Y la OCDE es una organización entre cuyo objetivo está la liberalización de los servicios públicos. Con lo cual nosotros, ese enfoque de contabilizar lo educativo para decir que se puede hacer mejor con menos presupuesto en los años más duros de los recortes, intentando señalar al profesorado como que no está haciendo bien su trabajo, para nosotros es, digamos, un ataque frontal a la defensa de la educación pública. Bueno, por tanto, nosotros rechazamos por toda esta lógica las pruebas externas auspiciadas en la lógica de PISA y la OCDE.
De acuerdo. Alicia, Partido Popular.
Pues efectivamente, no se puede confiar en una agencia, AGAEVE, en la que el propio presidente es el propio titular de la Consejería de Educación. Lógicamente son los primeros interesados en que los resultados pues sean los mejores. Y eso llega a los centros educativos en Andalucía y nos constan las presiones que hay pues para subir el nivel de los aprobados. Yo no comparto en absoluto...
Ahora mismo le doy la palabra a Brígida.
Es que yo no comparto lo que ha expuesto Brígida como portavoz del Partido Socialista, en el que se segrega porque se le exija un determinado nivel a los niños en Andalucía. Nosotros estamos convencidos de que el esfuerzo tiene que estar ahí y, por lo tanto, lo que tenemos que lograr es avanzar sin dejar a nadie atrás. Pero estamos muy a favor de lo que tiene que ser una evaluación de la política que se sigue educativa y, lógicamente, también una evaluación de la gestión del centro en esa materia.
Creo que Brígida quiere dar respuesta.
Hombre, claro, es que aquí se ha puesto en tela de juicio la profesionalidad precisamente de esa inspección educativa, de esa evaluación de nuestros alumnos y alumnas. Y es que en ningún momento eso lo voy a consentir. Claro que no, por supuesto que no. Precisamente esos datos que lo que destacan es que nuestra educación pública andaluza, que nuestros profesionales son excelentes y que nuestros niños están alcanzando un nivel de aprendizaje óptimo. No como dicen alguna ministra por ahí, que estamos a 2 años con respecto a la formación, con respecto a otros niños, ¿no?, de otras comunidades autónomas. O, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla, que ayer decía que nuestros niños y niñas no sabían siquiera ir donde estaba el río Ebro. Bueno, pues no. La educación andaluza es una educación de excelencia, es una educación de calidad, que además está supervisada por profesionales con unos sistemas de evaluación que entendemos que son también óptimos para ir evaluando y ir viendo cómo está nuestro alumnado, nuestros niños y niñas. Y además, a raíz de ahí, empiezan a salir planes tan destacados como, por ejemplo, nuestro plan de éxito educativo. Por poner un ejemplo, lo que sí tiene que quedar muy claro es que son modelos, antítesis completamente distintas, modelos educativos completamente diferentes, el del Partido Popular, el de la derecha, con respecto al modelo educativo que pueda defender y que defiende de manera decidida el Partido Socialista.
Hemos hablado, ¿alguien quiere dar...?
Sí, me gustaría, Alicia. Yo insisto.
El Partido Popular, no vamos... Marta también pide la palabra.
Pues, yo creo...
Bueno, pues que... una ronda rápida de réplica para abordar otro tema. 30
insisto,
segundos tenemos.
Los datos de fracaso escolar y los problemas del sistema educativo en Andalucía están ahí. Difícilmente se van a solucionar si el Partido Socialista considera que la situación es óptima. Nosotros no estamos de acuerdo y, por lo tanto, queremos llegar a un pacto educativo con propuestas concretas para mejorar la educación de los niños en Andalucía.
Ciudadanos.
Que haya cosas que se hagan bien no quiere decir que no admitan mucha mejora, mucho recorrido. Está claro y nosotros, y nos hemos reunido en varias ocasiones con ellos, los inspectores hacen una labor estupendísima, pero sí ellos mismos se quejan de las presiones que sufren, se quejan de la falta de personal y se quejan de que podrían hacer muchas más funciones de las que hacen actualmente. Y nosotros queremos poner a este grupo de funcionarios en su sitio. O sea, queremos sacar el máximo provecho de ellos y queremos que realmente ayuden mucho más de lo que hacen ahora a contribuir a conseguir esa calidad en la educación que queremos.
Creo que queda claro, Marta. Adelante.
Yo quería puntualizar que nosotros planteamos, al mismo tiempo que se elimine la GAEBE, planteamos que se replantee la función inspectora. Es decir, yo mi trabajo es asesor de formación. Hay una normativa también de coordinación de zona entre orientación educativa, inspección y formación, que a duras penas está funcionando y a duras penas tiene un trabajo coordinado para realmente hacer una labor de asesoramiento y seguimiento de los procesos educativos que permitan mejorar, no tanto como inspeccionar. Habrá que inspeccionar, claro, hay que inspeccionar, pero que la función inspectora esté acompañando los procesos.
Bueno, pues me han arrojado ustedes la siguiente pregunta, que era sobre la inspección está burocratizada en su funcionamiento y politizada en su organización, como creo que ha quedado más o menos claro, dado que el delegado tiene una dependencia orgánica, incluso a su vez es un cargo político de nivel provincial y puede designar al jefe de servicio de inspección. Eso es así, ¿no? Brígida no está de acuerdo.
Pero, claro que no estoy de acuerdo, es que para nada la inspección educativa en Andalucía está politizada, faltaría más, es que estamos poniendo en tela de juicio la profesionalidad de esos inspectores.
No, en absoluto. Lo que estamos diciendo es que el delegado o delegada territorial,
que el delegado
es
territorial,
un cargo político
que en este caso es delegada, tenga esa responsabilidad con respecto
al jefe de servicio de inspección.
No significa que la inspección educativa en nuestra provincia, que en Andalucía, esté politizada, ni muchísimo menos.
Postura del PSOE, totalmente respetable. Entonces, como ya he dicho, hemos contestado ya a esta parte de la inspección. ¿Qué les parece si hablamos de la formación del profesorado, que también ha sido un tema que ha salido, ¿no? Pues parece que para que haya una autonomía real también tiene que haber una buena formación del profesorado, desde la formación inicial hasta la permanente, ¿no? Pasando por el acceso a la función pública. ¿Qué puede hacerse de Andalucía? ¿Qué puede hacer Andalucía con sus competencias para incidir en este tema? Es decir, para los planes de estudio universitarios, los centros de profesorado, que Fernando ha estado aquí ya dando algunas pinceladas, deben continuar y hay un balance positivo de los centros de profesorado. ¿El acceso a la función pública es el adecuado? ¿Qué opina? Me parece que empezamos por Marta. Marta.
Muchas gracias. Pues mira, Ciudadanos desde su comienzo vio necesario el conocido como MIR docente para los nuevos profesores. El acceso a la docencia no podía seguir viniendo de a quien conocías cuando estamos hablando de un centro privado, o lo bien que te salían unas pruebas muy concretas para el acceso a la función pública. El acceso a la docencia tiene que tener en cuenta otros parámetros. Uh-huh. Parámetros como la vocación, como la facilidad de conectar con el alumnado o como valores éticos. Parámetros que para conocer si una persona los tiene o no, se necesita tiempo, observación y ejemplos constantes a evaluar. Necesitamos desde Ciudadanos, y así lo pensamos, un MIR docente diseñado por y para docentes, que permita eso, conseguir una mejor calidad educativa, tanto en los centros públicos como en los concertados y privados, porque queremos que el MIR docente afecte a todos los que quieran ser docentes en un futuro. Pero, como bien se ha dicho, igual de necesario que mejorar la formación y el acceso inicial, también es necesario esa formación permanente. Muchas veces encontramos muchos cursos, pero justamente los cursos que podemos hacer no son los que nos interesaría más. Muchas veces ese diseño de los cursos de la formación permanente creo que debería tener más en cuenta y escuchar mejor, y que los docentes pudieran participar más en esa oferta que se da actualmente.
Pues Fernando, que precisamente actualmente está en un centro de profesorado, no puede contestarnos. Fernando, ¿qué opinas?
Bueno, yo voy a empezar por la parte del acceso a la función pública. Nosotros planteamos también la necesidad de cambiar el modelo, y ese modelo tiene que cambiar también acompañado del cambio de la formación inicial, es decir, irían de la mano, no son cosas inconexas. Ese cambio de la formación inicial, creemos que habría que poner en marcha una carrera docente. Bueno, una o varias carreras docentes en las cuales no hubiera necesidad de hacer un máster posterior, es decir, que ya la formación estuviese orientada a esa vocación, es decir, quien tiene vocación de dar clases ya va a hacer una carrera dirigida hacia eso.
Específica.
Y, por lo tanto, los obstáculos posteriores
a poder desempeñar la función pública docente serían también menores. Es decir, la desconfianza hacia si un ingeniero en informática, como es mi caso, está capacitado para dar clase, porque yo me he dedicado a programar, ¿cuál es la barrera de entrada al sistema educativo para impartir docencia? Pues ya vendría muy, muy, digamos, avanzada por el punto de partida de la formación inicial.
Partido Popular, Alicia.
Bueno, pues para el Partido Popular el modelo de los docentes es el del mérito y la capacidad, que es lo más alejado a lo que hemos tenido en Andalucía. Y hablo en Sevilla, en la provincia de Sevilla, donde hablábamos antes de la inspección, donde la delegación de educación en la provincia de Sevilla se ha visto salpicada por los más feos escándalos de enchufismo. El inspector general de la delegación de educación de Sevilla enchufó como docente a su hija en un centro de Polígono Sur. Ese no puede ser el modelo. Por lo tanto, nosotros con saber que los docentes están preparados, están capacitados, y para ello hemos sido a nivel nacional los primeros en proponer un modelo de MIR educativo, donde se garantice pues que al final los docentes son quienes tienen en mano algo tan importante como es el futuro de nuestro país, en nuestro caso el futuro de Andalucía.
Muchas gracias, Brígida. Partido Socialista.
Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir apostando porque sigamos teniendo más docentes en nuestra educación pública. De hecho, tenemos menos niños y menos niñas porque, como saben, cada vez tenemos menos niños en educación infantil, también en educación primaria, pero nosotros vamos a seguir apostando porque tengamos más docentes en nuestra educación pública. Se ha sacado, hemos mantenido nuestras convocatorias de ofertas de empleo público desde 2012 a 2015, mejor dicho, en 2012 quedó paralizada, porque el gobierno del Partido Popular puso un contencioso al Tribunal Constitucional, pero nosotros hemos seguido presentando esas convocatorias de oposiciones. Han sido 12.000 docentes más y para la siguiente legislatura pensamos seguir ampliando la red con 12.000 docentes más. Para eso mismo, para seguir estabilizando laboralmente a nuestros docentes y para darle más calidad, aún si cabe, a nuestra educación pública andaluza. Y claro que creemos en la formación, por supuesto que sí. De hecho, nosotros desde el Partido Socialista hemos apostado por los centros de profesorado en los que trabaja Fernando de Adelante Andalucía, precisamente porque creo que somos la única comunidad autónoma que sigue manteniendo los centros de profesorado en España. Tengo entendido que en el resto de comunidades autónomas ya no existen, porque desde la comunidad autónoma andaluza siempre se ha apostado por esa formación de nuestros profesores y profesoras. Y en la siguiente legislatura, como en esta también ha ocurrido, vamos a seguir mejorando esa formación de todos nuestros docentes, tanto a nivel de idiomas como así también hacia las nuevas tecnologías.
Muchísimas gracias, Brígida. Me van a permitir una pequeña licencia. Una de las propuestas del manifiesto de Redes, que hizo Redes, dice: modificación del actual sistema de acceso a la función docente, básicamente centrado en demostrar conocimiento académico de tipo disciplinar, pedagógico y legislativo, sustituyéndolo por otro que ponga el acento en las capacidades observables, en experiencias demostrables, así como en actitudes y compromisos intelectuales, emocionales y sociales necesarios para el ejercicio de la función docente, especialmente en los niveles obligatorios. Veo caras de aprobación en algunos, ¿verdad?
Totalmente.
Simplemente
permítanme aprobación.
Les agradezco que me hayan permitido esta licencia. Fernando quería comentar.
Yo quería comentar que por mi trabajo y respondiendo un poco a Brígida, nosotros con las asesorías de formación de los centros profesorados cada vez tenemos menos autonomía de hacer la labor asesora de formación a los centros educativos, a las demandas que el profesorado nos demanda. Porque lo que comentaba anteriormente, planes y programas, jornadas, cursos que están dirigidos desde los servicios centrales, y nosotros somos ejecutores de las políticas que se desarrollan, se diseñan en las direcciones generales correspondientes, que no digo que no tengan que diseñar nada, pero que no estamos respondiendo a la necesidad de que nos manifieste el profesorado. Cada vez tenemos
ciudadanos
menos tiempo para eso.
Ciudadanos, parece estar de acuerdo. Marta.
De hecho, coincidimos en eso, que muchas veces la política se hace de arriba abajo cuando debería hacerse de abajo arriba, que son directamente los profesores los que saben mejor lo que necesitan. Okay. Muchas veces pasa también con los parados. Se quiere hacer los cursos desde arriba cuando son los parados o los trabajadores que quieren mejorar, los que saben mejor lo que le puede ayudar a encontrar empleo. Entonces hay que escuchar más a la sociedad civil de lo que se hace actualmente. Y un poco ya por responder, nosotros creemos en respecto al manifiesto que se debe compaginar, o sea, sí que se debe tener en cuenta una parte en la parte académica, pero no como se está haciendo ahora, al acceso a la función docente, y sobre todo, y eso también creemos que es una injusticia.
Le tengo que dar la palabra a Brígida,
vale,
que
ya
me la
termino
pedido, ¿eh?
Haciéndole, no puedo olvidarme de este sector, que son las maestras de infantil, que ven año tras año cómo se presentan las oposiciones, cómo sacan un 9 y cómo nunca ni siquiera se convierten en interinas. Algo falla.
Brígida tenía algo que decir al respecto.
Simplemente, nada, puntualizar algo que decía Fernando. Yo entiendo que sí, que hay una participación entre la formación de los CEP y con las demandas de nuestros centros educativos, las demandas de nuestros profesorados. De hecho, incluso están abiertos a esa demanda hasta por parte de colectivos asociativos. Te digo, con respecto incluso hasta a la formación con ciertas discapacidades y demás. Por tanto, yo creo que hay una permeabilidad ahí que debemos de seguir destacando y que debemos de seguir reforzando. Nuestros centros de profesorado tienen que seguir manteniendo ese contacto directo con la comunidad educativa, con la comunidad educativa donde se asienten, y tienen que seguir contando de manera directa también con esas demandas que se le haga desde el profesorado atendiendo al alumno con el que cuente.
Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos de tertulia, de conversación, antes de que se haga el posicionamiento final por parte de cada uno de los partidos. Y quisiera exprimirlo porque nos queda hablar de un hecho irrefutable, que es la triple red escolar pública, concertada y privada. Aquí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? La LEA dice incluso que las dos primeras forman parte de la red pública. ¿Qué opinan? Por favor, les ruego sean breves. ¿Hay que mantener esa triple red escolar? ¿O por el contrario, hay que cambiarla porque puede producir, como de hecho así está ocurriendo, una segregación escolar con sistemas educativos paralelos para distintas clases sociales? Les ruego un posicionamiento corto si queremos después profundizar en otro tema. Fernando.
Nosotros tenemos en nuestro programa un bloque entero dedicado y que se titula Red de Titularidad Pública y Única. Uh-huh. Creo que queda bastante claro nuestro posicionamiento.
Totalmente.
Nosotros planteamos que queremos tender a modelos como Finlandia, Eslovenia u Holanda, donde prácticamente el 100% de los centros son de titularidad pública, porque además son los sistemas que se han demostrado que son los únicos que son capaces de disociar la correlación entre el origen de clase económica, social y cultural y las expectativas de resultados académicos y de proyectos de vida. Por lo tanto, para nosotros, una apuesta clara y decidida por lo público 100%.
Una red única pública. De acuerdo. Alicia, Partido Popular.
Bueno, yo lo dijimos claro, desde el Partido Popular apostamos por la libre elección de los padres, y en esa elección tiene que haber una oferta plural, y por lo tanto nosotros vamos a defender siempre una red pública de calidad, absolutamente de calidad, y estoy convencida que hay muchas personas que la eligen, entre otras razones, porque es la única que hay en gran parte del territorio de Andalucía, pero también vamos a defender la educación concertada, y creo que somos el único partido que la defendemos, y la defendemos porque está sostenida con fondos públicos, porque tiene una demanda social y porque está prestando un servicio que, desde luego, hasta la fecha la administración no ha sido capaz de cumplimentar con una red pública. ¿Qué pasaría si no existieran los colegios de educación concertada en muchos sitios? Pues no habría oferta probablemente de plazas públicas.
También podríamos hablarlo, Brígida, Partido Socialista.
Bueno, pues el Partido Socialista tiene una postura clarísima en este sentido. La gran mayoría, más del 85% de nuestros centros educativos en Andalucía son centros públicos, y el Partido Socialista siempre lo ha dicho y lo seguirá defendiendo. La prioridad para nuestra educación pública andaluza, la prioridad en cubrir sus plazas, la prioridad en la atención a nuestros niños y niñas. Y después ya, para cubrir esa escolarización, si nos obliga a ello, pues tendremos que atender a la concertada. Pero la prioridad siempre, nuestros centros educativos públicos andaluces.
Así esperamos. Algunos. Marta.
Bueno, la red escolar pública, concertada, privada, sí que es verdad que en algunas ocasiones da lugar a desigualdades, pero donde tenemos que poner el foco desde Ciudadanos es que con el dinero público no se conserven esas desigualdades. Yo querría separar la privada, puesto que la privada 100% no recibe dinero público. Mira, hace años ya se dio un gran paso, desde a lo mejor cuando yo era alumna a cuando ya he sido profesora, y es que en los centros concertados ordinarios se da, hay ya aulas de integración, hay ya aulas especiales, y eso ayudó mucho a eliminar, bueno, pues esas desigualdades que había entre lo concertado y lo público. Pero se tiene que seguir avanzando, nosotros creemos que se tiene que seguir avanzando. Hay centros concertados estupendísimos, cooperativas en Granada maravillosos que no se producen desigualdades, incluso también se producen desigualdades entre algunos públicos.
Marta,
lo que queremos realmente, no queremos defender la concertada frente a la pública ni la. No, nosotros lo que estamos realmente a favor de que toda educación que se imparta en Andalucía sea de calidad.
Queda claro, Marta.
Que haya una libre elección, Marta, por parte de los padres.
Tenemos que ir avanzando.
Y que haya una eficacia en el dinero
muy
público.
Poquito tiempo. Entonces, creo que para ir terminando, esta triple red escolar creo que tiene que ver con la presencia en muchas ocasiones de la religión en la escuela. Deben revisarse los acuerdos internacionales del año 79 que obligaba a impartir o que obliga a impartir catequesis dentro del horario escolar y en consecuencia a otros alumnos obligarles a tener una asignatura alternativa. Seguimos como estamos, seguimos con la religión dentro de los centros. ¿Qué cambios proponen? Y les ruego la mayor brevedad posible si quieren después tener el minuto de posicionamiento. Muchas gracias.
Nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema por seguir como ha venido funcionando en este momento.
Es decir, con la religión dentro de las escuelas. Muy bien. Yo creo que queda suficientemente claro.
Eso es. El Partido Socialista, como saben, ha llevado una normativa por norma para que se lleve al mínimo que ahora mismo se nos exige en nuestras aulas, aunque ha habido un recurso hace aproximadamente un año y medio, hubo un recurso por parte de la archidiócesis y el Partido Socialista presenta un recurso de casación y queda muy claro que a llevarnos al tiempo mínimo, que son esos 45 minutos, y no dar elección a los centros.
Sí,
y no dar lo mínimo
Marta,
exigido.
¿Religión en las escuelas sí o no?
Nosotros queremos que haya historia de las religiones dentro del área electivo, que la religión confesional sea sustituida por historia de las religiones y que en todo caso la religión esté fuera del horario lectivo, la religión desde el punto de vista confesional, esté fuera del horario lectivo si así lo demandan los padres, porque para nosotros lo más importante es la libertad
del lectivo. Muy bien, Fernando.
Bueno, nosotros en el ámbito andaluz no podríamos derogar los acuerdos vaticanos, así que nosotros necesitamos cambio a nivel de Estado y abogamos porque cualquier confesión quede fuera del horario lectivo y bueno, habría que ver qué otra cosa habría que poner o no poner nada, porque defendemos una educación pública científica.
Bueno, pues nos han quedado muchos temas en el tintero, lo cual demuestra que la educación, de la que todos dicen que es el pilar de la sociedad del futuro, merecería no uno, ¿no?, sino varios debates monográficos. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a hablar de educación en el programa Redes Dice. Y para terminar, van a disponer de un minuto que ya está pactado con anterioridad el orden de actuación para establecer sus conclusiones fundamentales sobre la educación andaluza. Voy a ser muy pulcra en este minuto, así que les ruego. Creo que empezaba Brígida por PSOE, ¿verdad?
Pues nosotros seguir apostando por esta educación pública que vaya desde los ceros hasta la universidad, con esa universalización desde los 0 a 18 años en la atención de la gratuidad de nuestra escuela. Hemos pedido ya la universalización de 0 a 3 años y vamos a seguir apostando por ello, con el 99% en la bonificación de nuestras matrículas universitarias. Vamos a seguir dando a nuestros docentes herramientas para que sigan trabajando de manera acorde con el alumnado, y vamos a seguir creyendo en nuestro colchón y apoyo a nuestras familias andaluzas para que tengan esa igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Y por supuesto vamos a seguir apostando por esa educación universal, también por esa educación laica y también por esa educación que en definitiva nos hace más iguales a todos, por supuesto con un no rotundo a esa LOMCE del Partido Popular, que ya se está trabajando a nivel central por parte de una nueva ley educativa y, por supuesto, apostando porque alguna vez todos los grupos políticos nos pongamos de acuerdo en ese pacto educativo que el resto de grupos han volado por los aires. Gracias.
Muchísimas gracias. Alicia Martínez, del Partido Popular, tiene su minuto.
Bueno, pues nosotros, evidentemente, nuestra línea es proponer ese pacto educativo tan necesario. A la vista está. Hoy nos hemos podido dar cuenta de la necesidad que hay de que nos pongamos de acuerdo todos los partidos en que haya una ley. Y sobre todo, algo que estamos de acuerdo, que haya una educación de calidad, pero calidad por arriba. Desigualdad hay que combatirla por arriba, con la exigencia de generar una Andalucía mejor. Nosotros queremos apostar por un bilingüismo real que llegue al 100% de los centros, no al 50%, porque haya comedores en todos los colegios, porque haya aulas matinales y porque se apoye a las personas con trastornos en los desarrollos que tengan discapacidad. Por esa educación es la que trabajamos para que haya un cambio a mejor en Andalucía y por eso el único partido que puede garantizarlo, que no ha gobernado nunca en Andalucía, que no ha sostenido al gobierno actual, que es quien tiene en este momento el fracaso escolar tan absoluto, pues es el Partido Popular.
Muchísimas gracias, Fernando, de adelante, Andalucía. Adelante, Andalucía.
Pues para nosotros, avanzar en la educación de manera significativa pasa por la credibilidad. La credibilidad tiene que ser en que se apueste decididamente por la financiación mínima suficiente del 5%, que tengo que decir que se diga lo mismo en Sevilla y en Madrid, que no se diga que se va a bajar los impuestos, porque el sistema público se garantiza con los impuestos de donde está el dinero, que se devuelve el dinero de la banca para pagar servicios públicos, y que para nosotros esa credibilidad pasa porque cuando esté garantizada la financiación mínima a nivel constitucional, hablo a nivel constitucional, podríamos empezar a hablar de estabilidad del sistema educativo independientemente de la legislación. Por lo tanto, para nosotros, mínimo 5% hacia el 7%.
Muchísimas gracias. Y pues, en último lugar, Marta, de Ciudadanos.
Nosotros queremos conseguir formar unos ciudadanos preparados, con valores y críticos. Y para eso tenemos que hacer una nueva receta. No podemos seguir haciendo lo mismo y pretender conseguir nuevos resultados. ¿Qué queremos? Aumentar la calidad, por ejemplo, y la cantidad de los recursos humanos, crear más plazas en FP y en infantil, despolitizar y desburocratizar la dirección y la inspección, mejorar la libertad y la participación de los centros y de toda la comunidad educativa y modificar, como ya se ha dicho aquí, la formación del profesorado. ¿Se imaginan una tierra donde todas las personas tengan como mínimo la formación en FP de grado medio? ¿Se imaginan una tierra donde cada joven pueda aprovechar al máximo su talento? ¿Se imaginan una tierra donde la formación académica y emocional permita llevar una vida digna, tener un empleo y una familia? Pues esa es la tierra que podemos conseguir todos si remamos en la misma dirección, si remamos más fuerte posible, si realmente estamos comprometidos con ese necesario pacto, tanto nacional como andaluz, y dejar pensar que esto es un sueño y por fin se pueda convertir en una realidad.
Bueno, pues muchísimas gracias al Partido Socialista, a Brígida, muchísimas gracias a Marta de Ciudadanos, Fernando de Adelante y Alicia de Partido Popular. Muchísimas gracias por haber podido contar con vuestra presencia. Les vamos, en nombre de Redes, por supuesto, y en nombre de Redes les vamos a regalar también para que estén un poquito a pie de calle, a pie de tiza, que decimos nosotros. Pues le vamos a nuestra revista de 20 años y el libro de recopilación de boletines. Muchísimas gracias al restaurante Comer con Arte, donde estamos comiendo estupendísimamente. Y les emplazamos a un próximo programa en horario habitual, como siempre, cada 15 días, en Redes Dice. Gracias a todos. ¿Sabe la única cosa que...